Uno siempre debe cuestionarse, incluso más aún después que uno es adulto, porque cuando uno es niño a veces uno no sabe por qué uno hace las cosas. Pero cuando tú eres adulto, ya uno debe cuestionarse por qué a mí me gusta lo que me gusta, por qué me gusta el basquetbol, por ejemplo, o por qué me gusta LeBron o Curry. Y después uno debe hacerse la pregunta, ¿por qué me importa mucho y me molesta si a esa persona le va mal o hablan mal de él o porque me gusta un equipo? Hay algo intrínseco ahí del ser humano, porque no está vinculado a tu vida personal. Incluso ese equipo va a seguir evolucionando y va a cambiar. Ya sea el jugador se retira o se va. Y el equipo también va a cambiar. Pero las emociones de uno siguen iguales. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Y por qué me fui en una versión psicológica? Porque ayer vi cómo ya empezaron mucha gente a buscar un culpable. La discusión empieza después de cantar Malcante. Warriors versus Lakers. Juego histórico, ¿verdad? Perdón, una serie histórica. Por la connotación de que está Stephen Curry y LeBron James en cancha. Dos leyendas del básquetbol. Empecé el episodio hablando así porque ya sentí ayer, mucha gente me escribía a los árbitros, que sí o qué. Otra gente me decían, Ham no sirve. Darvin Ham no sirve. Y otras personas me escribían que Anthony Davis no sirve. Las mismas personas que me escribían que Anthony Davis es el mejor de la NBA en el juego pasado. Entonces, lo que nunca veo es un vínculo a LeBron. Y ahí yo me hago la pregunta, coño, qué extraño. Esa vaina de uno está obsesionado solamente con un solo tipo y que todo sea alrededor de él. Como si toda esa gente que están ahí no tan desde los 13 años jugando a basquetbol, queriendo llegar a la NBA, como si ese equipo no tiene desde el 1950 invirtiendo dinero para hacer una franquicia exitosa, que han pasado miles y miles de seres humanos por ahí. Y el otro equipo hace lo mismo y tiene la intención de competir, porque al final del día es una competencia. Eso a mí me parece muy extraño. Señores, simplemente Steve Kerr, que es uno de los mejores coaches de todos los tiempos, hizo una gran estrategia. Le salió bien, jugaron muy bien y le ganaron feo a los Lakers. No hay que pensar más de ahí. No hay un culpable. El otro equipo jugó mejor y buscó una estrategia. Es así. Ahora los Lakers van para su casa y van a tener que ajustar algunas cosas. Y vamos a ver cómo le sale. Bueno, básicamente hubo juego en el primer cuarto. Hubo liga, por decirlo así. Porque la verdad es que Golden State ayer dominó el juego. La primera diferencia que vimos, obviamente, fue la de Kevon Looney en banca y J. Michael Green en el centro. Lo extraño de todo esto es que lo que se reporta antes del juego es que Kevon Looney se siente mal. Como que él no quería jugar. Pero él como que podía jugar un poco, pero no empezando. O él no estaba seguro si podía jugar. Era algo así. Está extraño porque fue precisamente ese cambio que hizo, ese cambio de roster, hizo una gran diferencia en el juego. Entonces, ahora no fue como a propósito, fue sin querer. Y Looney jugó. Looney jugó 12 minutos, metió 6 puntos y 8 rebotes. Pero el punto es que esa fue la primera diferencia que vimos en el juego. Y entiendo yo que hizo una gran diferencia. ¿Por qué? Porque esto hizo que el juego se juegue desde afuera. Básicamente, había que salir de la pintura. Porque estos tigres, si nos damos cuenta, Golden State no metió a nadie que no tire de fuera. Gary Payton no entró a jugar tampoco. Dijo, vámonos a tirar. Ahí todo el mundo podía tirar. El peor tirador que jugó ayer es Draymond Green. Y la tira y la mete. Pero después Klay Thompson, Wiggins, Curry, J. Michael Green, DiVincenzo, Moody y Jordan Poole. Bueno, hay que involucrar a Kevon Looney, que él tampoco mete de fuera, pero jugó poco. Jugó 11 minutos y 40 segundos. Entonces, había una intención de convertir el juego en, bueno, en lo que yo había dicho antes, en una vaina de finesse y tiradera de tres. Y funcionó a la perfección. Incluso funcionó tanto que los Lakers se vieron como que no podían hacer nada. Estaba raro eso. Porque entonces los Lakers como que no tienen tiradores. Solamente Austin Reeves se siente como un tirador de verdad. Y D'Angelo Russell, ¿cuándo está metiendo? Si no está metiendo, entonces como que no se siente en ese sentido. Pero eso es obvio, ¿verdad? Como que, si no está metiendo. No, porque hay gente que se siente cuando no está metiendo. Pero gente que tú le dé un pase y tú sientas, mira, ese tipo va a meter un bombazo. Entonces, no sé, ahora, si el ajuste debe de ser vinculado a los tiros. ¿A qué me refiero? A meter tirador y vaina así. Porque, digamos, Schroeder te la puede meter de fuera. Y Malik Beasley te la puede meter de fuera. Dale más minutos a esos tipos. Encontrarle más rol. No sé. Un ajuste que me pareció muy bueno e interesante fue el de Curry Point Guard. Jugando el rol de Point Guard full. Después de la comparación esa que se hizo con Magic Johnson, uno de los comments que yo más he sentido en ese video, porque lo subí a TikTok, y en TikTok tiene como 150 mil views, y tiene muchísimos comments. Y en Instagram, qué sé yo, cuánto comment también. Yo diría que 50% de la gente dice que Curry no es realmente un point guard, sino que Curry es un shooting guard. Y yo digo, bueno, eso está muy raro porque Curry es un point guard. Yo entiendo que él es un point guard que tira mucho. Eso le dicen combo guard. Pero sigue siendo un point guard. Y no es que él no tiene la capacidad de dar asistencia. Porque el que lo ve jugando sabe que Curry tiene una gran visión. Simplemente, tú haces lo que más le conviene a tu equipo para ganar. Y Curry, tirando, conviene más que no tirando. Esa es la verdad. Corriendo la cancha, soltando. O sea, como mencioné en el video, una de las cosas que hace a Curry único y especial es que él es el jugador más peligroso de la historia de basquetbol cuando no tiene la pelota. Entonces, generalmente, si tú eres un point guard y tú eres el mejor del equipo, ¿por qué tú no tienes la pelota? Bueno, por el efecto que tiene él corriendo en la cancha. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, tú tienes que buscar la forma de encontrar algo que le funcione al equipo para ganar. Esto no es para dar asistencia, para que la gente diga que le ponga él. Es lo que quiere ganar. No él, todo el mundo quiere ganar. Por ejemplo, LeBron ha soltado el rol de hacerlo todo precisamente para ganar. Y eso es positivo. De repente le deja de afectar al equipo algunas cosas. Por ejemplo, LeBron, en este juego no tanto, porque yo creo que se desmotivaron después de que Golden State empezó con la zurra. Golden State metió 43 puntos en el segundo cuarto. Y en el tercero 40 y pico también. O sea que ya ellos estaban medio desmotivados. Pero LeBron ha estado cubriendo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque LeBron tiene muchos años que él se administra su energía y él no cubre duro generalmente. Precisamente porque él no puede estar cansado del otro lado. Porque el equipo necesita eso demasiado. Ahora él está cambiando eso. Está cubriendo más duro y está dejando que otros, como Reeves, como Schroeder, D'Angelo Russell, ellos sean los que lleven el juego. Y él entonces aparece en un momento específico, tira su par de tiritos, pero él no tiene que estar manejando todo y no se explota. Por ende, puede cubrir mejor. Y eso ayuda mucho al equipo. Porque a ellos le afectaba el hecho de que LeBron no cubría siempre a todo. Y no a ellos. Eso le afectaba a Cleveland también. Porque él lo hace desde Cleveland. Y de nuevo, esto no es una crítica a LeBron. Para mí es genial que él haga eso. Porque eso es algo que se habla con el equipo. Todo el mundo sabe que él no va a cubrir duro siempre por lo importante que es que él esté nítido al final del juego. Los Lakers tiraron 42% del campo ayer. LeBron empezó jugando muy bien, tirando súper bien. Tiró 10 de 18, metió 23 puntos. Austin Reeves no han podido prenderlo. No se puede. Golden State le está dando trabajo a él. De verdad que sí. Y yo lo entiendo. Porque Golden State, como juega pequeño, y ellos la mayoría cubren bien, exceptuando a Curry. Porque Curry cubre bien. Él hace el esfuerzo. Eso es otra que también quería hablar un chin de eso. La gente entiende que Curry cubre mal. Y hay como una percepción errónea de que él es un mal defensor. Eso no es así. Curry es un liability. Yo voy a explicar ahora la diferencia entre un liability y un mal defensor. Un liability es cuando hay un mismatch. Coño, este Spanglish me tiene a mí, yo no sé cómo hablar. Un liability, hasta lo voy a buscar en Google ahora, a ver cómo es que se dice en español esa vaina. Ok, aquí encontré expuesto, susceptible. Nah, eso fueron los como sinónimos de liability en español. Pero si nos agarramos de expuesto, expuesto puede ser una buena forma de verlo, porque no es que tú eres alguien que no hace el esfuerzo de cubrir, sino que como tú mides 6'2 y pesa 170 libras, tú te vuelves una persona expuesta a que si hay un tigre que mide 6'6 y pesa 220 libras, por más bien que tú cubras, tú no vas a poder con él. Entonces, tú te vuelves un liability. Porque de repente, todo el mundo dice, bueno, pues vamos a metérsela a él para que ellos tengan que sacarlo del juego. Porque él se convierte en el tipo más fácil de meterle un punto por su tamaño y su peso. No porque cubre mal. Diferencia, por ejemplo, es, hay gente que le hacen eso porque cubren mal y no por su tamaño y su peso. ¿A quién? A Luka Doncic le hacen eso, por ejemplo. Luka Doncic está en la cancha en unos playoffs y lo atacan a él porque él cubre mal. Luka no hace el esfuerzo. Luka es un tipo que tú le picas dos veces y tú te le vas y él te deja. ¿Quién es así? Harden. A Harden le hacen eso también. Ven, switch con Harden, porque Harden no te va a cubrir en serio. Él no hace el esfuerzo. Curry no es así. Curry es un tipo que si hacen cortina, switch, vaina, él sigue, corre por todos lados, siempre está metiendo mano. Él está involucrado. Ahora, si te ponen de espalda uno para uno y tú eres Jaylen Brown, tú eres quien sea, en verdad, él se convierte en un liability. Pero eso mismo le pasa a tigres que cubren bien y son liability. ¿A quién es que le están metiendo todos los puntos cuando juegan contra Boston? A Al Horford. ¿Por qué? Porque Al Horford se convierte en un liability cuando sube el perímetro. Porque Al Horford no tiene habilidades laterales para cubrir de lado de que es rápido a un guard. Y se convierte en un liability. De repente tú haces los switch allá arriba y Al Horford se convierte en un problema. Pero tú no lo vas a sacar por eso. Digo, tú lo puedes sacar. Pero de repente se lo van a hacer a Robert Williams. Tú sabes, son problemas. Todo el mundo tiene ese tipo de problemas. Pero eso no quiere decir que él es un mal defensor. No lo es. Él no es vago. Hay gente que son vagas cubriendo. Curry no es vago. Por ejemplo, J.J. Redick era malísimo defensor. Pero no por vago. Es porque es muy chiquito. Un blanquito chiquito. Entonces, ese juego se salió de las manos de los Lakers. Porque Golden State entró tirador. Y Anthony Davis tenía que salir de la pintura. Eso no dejó ni siquiera que Anthony Davis entre en juego. Y también, en la defensa, ellos cerraban muy bien la pintura. Hacían como una pared entre Draymond Green. Draymond Green jugó excelente juego. Uno de los mejores juegos que yo he visto últimamente de Draymond Green fue ayer. Y eso es interesante porque Draymond Green es de los Tigres. Yo me he fijado que él es de los Tigres, que él juega mal. Y a él como que le carcome el cerebro eso. Y él parece que estudia muy bien qué fue lo que le hizo mal y por qué jugó mal. Porque él sabe en lo que él aporta muy bien. Él no tiene que venir como Curry y meter qué sé yo cuántos puntos. Él lo sabe. Pero él parece que ve el juego y dice, coño, yo hice esto mal. Tengo que arreglarlo. ¿Lo arregla, loco? Él terminó el juego con 3 fouls. Y ellos jugaron hasta poco porque después lo sacaron. Ese juego se acabó en el tercer cuarto. Ya ese último cuarto, el que lo vio, nosotros lo vimos, yo andaba con unos panameños, pero lo vimos hablando, como que ya no estaba en serio porque estaba de 30. O sea, que esa parte del juego ni siquiera importa. Lo que importa es los primeros tres cuartos. Y decimos, el segundo y el tercer cuarto, Golden State abusó. Klay Thompson estaba puyado. Klay Thompson terminó metiendo 11 de 18, 8 de 11 de 3. 30 puntos. Oye eso, Dios mío. Es un abuso. Wiggins, aunque jugó mal, me gustó porque estaba atacando. O sea, digo mal porque tiró mal. Pero al final del día, si tu equipo gana y más por 20 puntos y pico, lo que sea, está bien. Y estaba crashing the boards. Él estaba activo en la defensa full y en cerrar la pintura. Ellos se estaban sintiendo allá abajo. Eso me gustó bastante. Curry, ni se diga. Curry cambió el juego con esa vaina de que. Bueno, de eso era que estaba hablando y se me pasó a hablar de eso. Con esa vaina de dar los pases, porque de repente ya no se convirtió en. Incluso yo siento que le da un rango interesante a Curry. Que él no se convierta en un tigre que tú sabes que él está loco por tirarla. Porque realmente eso es lo que se siente. Que cuando Curry está corriendo hay que buscarle un tiro. Y en este caso lo que hicieron fue, no, 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 no la tires tú. Que te cojan el terror a ti y da el pase. El miedo que le tienen es a un nivel que era solo que estaban los tigres a quien le daba el pase. Solito así. Es de que toma, abajo el aro. O ahí solo de tres, lo que sea. Porque él tiene la pelota y parece que él va a tirar. Eso abre el juego muchísimo ofensivamente. J. Michael Green comenzó a meter los bombazos de tres. Ese juego ahí, al principio, pasó. No, un pasecito aquí, pasecito aquí. Y él falló. Después la comenzó a meter. Ya. Game over, chicos. Me encantó DiVincenzo. Me encantó. Ese tipo es un joseador. Mete la pelota de fuera. Está en todos los lados, se tira. Él hace de todo. Ese tipo me encanta. Es lo que también tiene ese tema de ser un liability. Es chiquito. Moses Moody, también un tirador. Jordan Poole sigue jugando mal. Jordan Poole fue el que peor jugó ayer. Cinco faos, no sabe cubrir. No sabe picar. Yo digo, pica con las rodillas. Jordan Poole no se ha encontrado todavía. El Jordan Poole que nosotros conocimos el año pasado, como que no ha aparecido. Y hay una vaina importante en este caso. Jordan Poole es muy también de amenazar con el tiro de fuera para acelerar y ir a ponértela. Y contra los Lakers eso es difícil por la presencia de Anthony Davis y de Vanderbilt. O de los Tigres que están ahí abajo, que son taponeros al final del día. Y son complicados. Entonces, él se ha tenido que cohibir y enfocarse en los tiros de fuera. Entonces, cuando eso no le aparece, es lo que se pone a hacer lo que era. Pero muy buena noticia para Golden State, que ese tipo jugó malísimo de nuevo. Y ellos ganaron por 30 puntos. Gary Payton ni siquiera jugó. Y digo, para mí jugó 0 minutos. Porque pasó algo interesante ahí. Que cuando a él lo metieron por primera vez en el juego, dieron un pase cancha a cancha que se fue para el outside. Y después lo sacaron de nuevo. Me acuerdo que Van Gundy estaba diciendo. ¿Pero él jugó o no jugó? Porque, ¿cómo cuenta eso si él se supone que entró a jugar, pero lo acaban de sacar después de este turnover? Porque ya era la bola de Golden State. Una vaina rara. Pero me pareció interesante y por eso no sé si es verdad que Eddie que una coincidencia lo de J. Michael Green. Pero vamos fijando que Golden State no usó gente que no tire. Golden State tiró extremadamente bien, tiró un 50%. 21 tiros de 3. Ellos tiraron 16 tiros libres. Y los Lakers tiraron 17 tiros libres. Pero en el half tenían 4 tiros libres solamente. Y en el tercer cuarto tiraron 5. Entonces la mayor cantidad de tiros libres se tiraron en el cuarto cuarto. Cuando el juego ya se había acabado. Y nadie le importaba lo que estaba pasando. Ni siquiera lo tiraron los jugadores que importan. Lo tiró Tristan Thompson y Dick Max Christie. O sea que esos 8 tiros libres no importan. Ajustes que deben hacer los Lakers. Yo insisto que los Lakers no deben de ponerse a jugar el jueguito de Golden State y de que decir, vámonos a los bombazos de tres, no le conviene. No le van a ganar. Por ende, yo entiendo que lo ideal es seguir atacando. Pero quizás con LeBron en el point o, en el peor de los casos, con Schroeder, yo diría empezar el juego atacando. Hay unas jugadas que LeBron entra por el centro y se la pasan, que se ve muy dominante los Lakers ahí. Porque LeBron es muy rápido, muy fuerte. Y él como que se impone por encima de todos los jugadores que están ahí cuando él está corriendo por el centro, así, esa bola entra ahí. Yo no sé si yo inventaría mucho con eso de meter a Malik Beasley, porque ahí estaría jodiendo un poco la defensa del equipo. Yo diría ser confiar más en lo que tienen. Yo siento que Austin Reaves es muy importante. En verdad, él ha tomado un rol importante porque es como de point guard y es el tirador y también cubre muy bien. Y él no se ha sentido en los juegos. Ninguno. Ninguno de los dos. Y hay que acordarse, señores. El juego pasado, los Lakers ganaron y Anthony Davis se sintió increíble y qué sé yo qué. Pero no fue de una zurra. Ese juego se acabó pegado a un nivel que si Jordan Poole metía ese tiro, que lo tiró solo, fácil gana a Golden State. Entonces, si vamos probando la serie, ahora mismo Golden State lleva la ventaja porque le dio una pela medio de dominio. Que eso no se sintió en el juego pasado. Yo sentí un dominio de los Lakers, precisamente en tamaño. Pero el juego estaba pegado. Nosotros estamos seguros de que los Lakers tienen dos puntos seguros con algunas jugadas específicas. Porque no sé que cuando Golden State, Curry tiene la pelota y la tiene Klay, la tiene Wiggins. El problema es que Golden State tiene jugaditas que ellos meten dos puntos fáciles. Yo, por ejemplo, le voy a admitir a ustedes que yo no soy muy fan de cuando LeBron comienza a agarrar a tirar jumpa. Yo no siento que van a entrar. No es lo mismo que cuando tira Klay Thompson y Curry. Esa es la verdad. Yo me gusta mucho más cuando LeBron ataca, porque eso sí, yo siento. Para mí, cuando LeBron está corriendo para adelante y va a poner una cocina, yo siento que van a entrar todas y que le van a dar un foul también. Ellos tienen que ir a buscar los fouls. Lo que sí es que Golden State cerró eso bastante bien. Se lo aplaudo. Pero hay que buscar la forma de atacar. Durham va a tener que buscársela ahí. Porque el juego está ahí. Los Lakers dependen mucho del juego en transición y del ataque. El ataque le saca los fouls a los Tigres y es el juego de ellos. Yo no creo que haya que hacer cambio en el roster. Porque digamos que tú vas a sacar de que a Jared Vanderbilt, por ejemplo, porque no mete. ¿Pero a quién tú vas a meter? ¿A Troy Brown Jr.? Arranca con él. Y juegan así porque Troy Brown la mete de tres, por ejemplo. Ok, inténtenlo. Pero Curry se vuelve loco. Se va a comer a Troy Brown Jr. o a quien sea que le pongan. O empiecen con Schroeder, que se lo coja Curry y Troy Brown. Schroeder mete también. Pero no van a hacer eso. Porque D'Angelo Russell es clave también, que se puye. Antes de irnos, quería hablar un chin de lo de Dillon Brooks. Porque cuando salió lo de Dillon Brooks, que Memphis no lo quiere, mucha gente me escribió, ah, mira, te lo dije, ese tipo no tiene valor, que sí, ok. Y yo, ¿cómo que no tiene valor? Se metió con LeBron, que sí, ok, mira. Mucha gente me mandó eso así, como en ese way. Y yo decía, pero ese tipo tiene pila de valor. Es un tipo 6'7 con 230 libras, que cubre más bien que el carajo. Yo estoy un poco sorprendido que Memphis habló así de esa forma. Tiene que ser algo personal que no le interesa. Quizás lo sienten como un tipo errático que no, ellos no están en eso. Puede ser. O quizás quieren bajar el precio. ¿Quién sabe? Porque él está buscando su extensión. Y ellos son los que mejor extensión le pueden dar. Por tener los Bird Rights. Pero señores, ya está media NBA peleándose por él. Lo quiere Miami, lo quiere Dallas. Lo quiere todo el mundo. Claro, man. Hay muy pocos shooting guard defensivo así. Oye, en Miami él puede caer bien por el tipo de franquicia que la franquicia lo puede ayudar a él a madurar su loquera. Porque está heavy que él esté loco y que sea fresco. Pero eso tiene que encontrar un nivel de madurez también. Y sacarle el mejor provecho a esa loquera. Pero ese tipo sigue siendo valioso. Ah, que un mal tirador. Un viaje de gente mal tirador. Es la defensa de él lo que importa. Por lo menos ahora mismo. Esta noche juega Boston-Filadelfia a las 7 y media. Yo saludo a Manuel Mo... Saludo a Manuel de Moya ahí, que se quilló porque yo no hablé del juego de Boston pasado, cuando Boston le dio una pela a Filadelfia. Y yo estaba en un evento, yo no vi ese juego. Pero yo lo veía por el celular y decía, ay, yo ni sabía quién Embiid iba a jugar, para que ustedes estén claros. Yo ni sabía quién Embiid iba a jugar. Así de desubicado estaba yo, porque estaban en una jodida vaina. Entonces, incluso, no tengo nada que decir de ese juego porque no lo vi. Y a mí no me gusta hablar si yo no veo algo. Yo tengo que verlo porque ahí es que yo... Mis opiniones están cuando yo veo el juego. Yo no veo de que el box score y doy mi opinión viendo eso. Ah, jugó bien tal gente. Hay gente que a veces tuve el box score y se parece que jugaron bien. Y si yo veo el juego, yo digo, ese tipo no jugó tan bien. Y lo contrario también. Hay gente que juega mal en el box score. Y yo siento que jugó bien. Porque vi un par de cositas que a veces no se anotan ahí. Son vainas de esfuerzo. O de inteligencia, o de lo que sea. Pero ahora vamos para Filadelfia. Y entiendo que Filadelfia tiene que ser... Para mí, Boston es el mejor equipo. Honestamente. Yo no siento a Filadelfia todavía como un equipo que juega un juego contender. Siento que ellos como que se le dan las cosas. Y no que ellos tienen un sistema así. Boston es verdad que entra y sale de un sistema. Pero ellos tienen unos momentos que tú dices, wow, nadie le va a ganar a ese equipo. Y lo tienen. Filadelfia no tanto. Filadelfia como que todo es envía en el piso y la vaina. Y él mete 50 puntos, está bien. Vamos a ver qué pasa. Filadelfia, entiendo que debería de ganar este juego. Hice 2-1 en su casa. Si pierden el home court advantage ahora, no está de nada para ellos eso. Denver, Phoenix, sin Chris Paul. Vamos para Phoenix. Phoenix obviamente tiene que ganar este juego obligado. Ya ustedes saben que si este juego lo gana Denver, se acabó la serie. Porque estaría 3-0. Denver en verdad se ha visto mejor que Phoenix. En el último juego, yo siento que Phoenix lo podía ganar. Así que yo veo la luz detrás del túnel para Phoenix todavía. Para que haya una serie. No que ellos son mejores ni nada, porque yo no sé. Ahora, eso sí, siento que Denver está usando mejor a su equipo. En general. Todos los jugadores que están jugando se sienten. Y eso para mí es importantísimo. Incluyendo al rookie Chris Brown. El blanquito ese que está fajado desde la primera ronda. Carajito ha sido una parte buena de la rotación. Me tiene sorprendido full. Y nada, ahí vamos con el tema del legado. Que si Kevin Durant lo swapean, suponiendo. Si lo swapean, si pierde, que si o qué. Viene fuerte para Kevin Durant si pierde. Y nada, yo entiendo que el fuerte que le toca es el tema de que Golden State esté metiendo mano y él fue que ganó ahí. Dicen que él era el Finals MVP, que sí o qué. Que el tema de que él se fue a ganar anillo fácil. Yo creo que eso siempre lo va a perseguir a él. Esa es la verdad. Y cada vez que él pierda, uno va a decir, viste, que tú no ganas sin Golden State. Por eso es que a él le conviene muchísimo ganar fuera de Golden State. Incluso, por eso fue que se fue de Golden State. Porque él sabe que si él no gana en otro sitio, no se la van a dar. Pero Kevin Durant es Kevin Durant. Uno de los mejores. Emma, el mejor scorer de todos los tiempos. El mejor scorer de todos los tiempos. Mete como sea y de donde sea. Un gran tirador y te la pone, que sí o qué. Vamos a ver qué pasa esta noche. Denver, Phoenix. Monty Williams se tiene que poner la pila. Involucrar a más gente. Eso es clave. Involucrar a más gente. Eso de que Devin Booker y Kevin Durant todo, eso no está funcionando. tiene que involucrar a los otros tigres. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.